De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Siguen escuchando Buenos Días Madrid en Onda Madrid. En un instante abrimos nuestra mesa de actualidad. Antes vamos con la información del tráfico, la información del servicio público. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento se acaba de producir un accidente en la 42 a la altura de Parla que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a circular por esta vía, en la cual también hay densidad circulatoria a la altura de Getafe en sentido Madrid. Además, continuamos pendientes de la M607 y la A5, donde dos accidentes en donde ya han retirado los vehículos accidentados generan retenciones importantes. Concretamente en la M607 hay 8 kilómetros de retenciones en Colmenar Viejo en dirección Madrid y también de entrada en la A5 a la altura de Alcorcón. En este caso son 4 los kilómetros de densidad circulatoria, así que vamos a pedirles también tengan mucha paciencia si van a circular por alguna de estas vías. Circulación lenta en otras entradas a la capital, por la 1 hasta Nudo de Manoteras, en la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 a su paso por Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de Madrid, dificultades en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, retenciones en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Villaverde hacia la 4 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1. Por último, en la M50, complicaciones en Fuenlabrada en dirección a la A42 y en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón, en este caso en sentido a la Autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La ausencia de transporte escolar se nota de manera muy positiva en el tráfico de la ciudad. Se nota en los principales accesos. Apenas algo más de intensidad, por ejemplo, en el tramo final de entrada a la ciudad por la Avenida de la Memoria, por el Paseo de Santa María de la Cabeza o la Avenida del Mediterráneo, así como en sentido de salida por la Avenida América. Pero realmente los niveles de circulación son mucho más bajos, incluso en estos puntos con dificultades de lo habitual. Se refleja también el M30, el arco oeste prácticamente despejado de vehículos, apenas algo más de lentitud de la salida superficie de los túneles hasta alcanzar el entorno del puente de los franceses. En el este, desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno de Moratalaz, se ha despejado de vehículos. Nos queda un tráfico algo más complicado en ambas calzadas hasta alcanzar el puente de Ventas o más al norte ya en las proximidades al nudo de Manoteras.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías Madrid. Eso sí, si van a coger un vuelo en Barajas, tengan en cuenta que hay huelga del personal de seguridad del aeropuerto. Comenzaba la pasada medianoche y se están registrando largas filas de espera en ese control de acceso. Así que si tienen que ir al aeropuerto, háganlo con tiempo suficiente. Iniciamos ya nuestro tiempo de análisis, hoy en compañía de Ángel Collado. Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Pedro Águeda, Pedro, buenos días.
Buenos días.
Yolanda Mármol, Yolanda, buenos días.
Buenos días.
En un instante también saludaremos y volvemos a dar los buenos días a Javier Fernández Arriba. Javier, ¿qué tal?
Buenos días, David.
Si te parece, Javier, centramos los temas de este viernes, primer día de campaña electoral. ¿Qué es lo que podemos analizar de aquí hasta las 10 en esta mesa de de análisis.
Pues llega la Semana Santa, los niños ya no tienen colegio hoy, operación salida para millones de conductores, y mientras tanto arranca también la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril y las elecciones en la Comunidad Valenciana. Los españoles estamos hoy por hoy, yo creo, más pendientes del tiempo que va a hacer la semana que viene que de las trifulcas electorales, pero llegará el día en que tengamos que prestar atención, mucha, mucha atención y reflexión a las promesas, a las propuestas, a los programas electorales y exigir que se cumplan para decidir nuestro voto. Cada uno es muy libre de decidir lo que considere más oportuno, sabiendo lo que nos jugamos todos para los próximos años. Seguro que nuestros compañeros de tertulia analizan los primeros mensajes y detalles de la campaña. Ahora entramos en más detalles de esa recién estrenada campaña electoral. Antes, David, un par de apuntes de otras cuestiones que a mí me parecen relevantes. En España volvemos a ser 47 millones de habitantes, como hace 6 años. La edad media de los españoles, 43 años. Hay casi paridad entre hombres y mujeres. Los extranjeros son el 10%. Y yo añado, España necesita más niños, es el principal problema que tenemos. Ayer un compañero de la redacción, Raúl Redondo, me comentó que iba a tener un hijo y le felicité. Digo, estás contribuyendo a solucionar uno de los problemas de España. Quien no tuvo una noticia tan buena, al revés, una noticia pésima, fue Julian Assange, detenido por la policía británica en la Embajada de Ecuador en Londres al perder el apoyo que ha tenido durante 7 años del gobierno de Ecuador. Su extradición a Estados Unidos puede producirse en breve. Allí está acusado de un delito contra la seguridad informática por la publicación en el portal Wikileaks de miles de documentos secretos, pena máxima que le puede caer 5 años, pero quizá antes tenga que ver si en el Reino Unido es condenado a 1 año de prisión por burlar las condiciones de su libertad provisional. El otro punto de atención internacional para Sudán, como anticipamos ayer a esta hora, los militares han desalojado al presidente al-Bashir después de 30 años en el poder. En principio las protestas populares han tenido su recompensa, pero ya veremos si se trata de un movimiento para cambiar la cabeza, pero mantener el régimen. La región está pendiente también de Sudán y de Libia y la ofensiva del mariscal Haftar sobre Trípoli. El petróleo ayer ya estaba más de $73 el barril, por cierto. Egipto denuncia, mientras tanto, que las milicias islamistas que operan en Libia dan cobertura a grupos terroristas que actúan en su territorio. Y llegó la hora en España. Todos piden el voto en un ambiente donde la gran mayoría de los ciudadanos, insisto, están más pendientes de sus vacaciones, del tiempo, que de los mítines electorales, de los mensajes, ofertas y demás. ¿Qué opinión tienen nuestros contertulios del comienzo de la campaña? 41,6 de indecisos, según el CIS. Participación como elemento relevante, irrupción de Vox que divide al centro-derecha, la caída de Podemos que favorece al PSOE y en el ambiente Cataluña y sus condicionantes. El último más grave, el escrache sufrido ayer por la candidata del PP en la Autónoma de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Y el último problema, o no problema, depende cómo se mire, la decisión de Pedro Sánchez de participar solo en el debate a 5 organizado por Antena 3, elude el cara a cara con Casado, da la espalda por primera vez a Televisión Española y al incluir a Vox en ese debate, según El País, según el titular del País, intenta debilitar a la derecha.
Pues si os parece, comenzamos por este asunto. Antes saludamos a Álvaro Nieto, que ya está con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Como decimos, Pedro Sánchez va a participar en un solo debate, no va a ser en la televisión pública, va a ser en un grupo privado de televisión, en A3 Media. Se ha negado a ese debate en la televisión pública, algo que parece un tanto sorprendente porque cuando estaba en la oposición salía en defensa de ella. ¿Qué pensáis?
¿De la televisión pública o de los cara a cara?
De las dos cosas.
Porque la renuncia es doble.
Aquí sí. También pensamos una cosa cuando estamos en la oposición y otra cuando estamos en Moncloa.
No, sobre todo Sánchez, sí. No hay duda que ha cambiado mucho en muy poco tiempo. La doctrina general del Partido Socialista cuando estaba en la oposición es decir, que era la esencia de la democracia eran los debates, que tenía que haber, decían textualmente, cuanto más mejor, temáticos, monotemáticos, a dos, a cuatro, no, entonces solo eran a cuatro, no eran a cinco, y ahora solo le ha convenido uno y a cinco para que estuviera una fuerza extraparlamentaria, que en efecto es el símbolo de la ruptura de sus principales adversarios en la derecha, que puede ser el Partido Popular. Bueno, nos sorprende relativamente, se veía venir de hace semanas que no iba a querer arriesgarse en nada, cree que tiene mucha ventaja. Quiere bajarse en el fútbol, se diría, sin bajarse el autobús, quiere ganar sin bajarse el autobús, no sé si del Falcon o del helicóptero, Pero bueno, yo no sé si esa euforia puede resultar un poco excesiva, es decir, que incluso dándose por ganador no es lo mismo ganar con 120 diputados que ganar con 145, es decir, como alguna encuesta ya empieza a predecirle. No quiere arriesgar, cree que tiene una ventaja amplísima y no quiere arriesgar. Tampoco su fuerte los debates, le vimos en las últimas elecciones, también en las anteriores. No es su fuerte, no es la oratoria, no va a querer hablar mucho de cuestiones de plena actualidad, sino quiere dejarlo en ese difuso mensaje de que los españoles deben elegir entre la derecha trifálica, que diría la ministra, o muy extrema, que dirían ellos, y él mismo como ente moderador frente al otro lado, donde quiere situar a los independentistas. Bueno, las cartas están sobre la mesa, es decir, no aunque anoche haya empezado la campaña que lleva 10 meses en marcha, no digamos desde junio de la moción de censura, sino yo creo que incluso antes, desde que se aprobaron los presupuestos, que todavía han sido prorrogados. Bueno, no cabía esperar otra cosa. No creo que a nadie le haya sorprendido que no quiera debatir en un mano a mano.
Creo recordar que
sobre la pública, la pública tampoco me extraña, es otra renuncia más a esta exaltación de la televisión pública, la televisión de todos. Bueno, ya hemos visto que llegada la hora son otros intereses lo que les mueve y no ha habido. Teniendo la televisión pública, por cierto, a una administradora única nombrada a dedo por el gobierno, cosa que nunca se había conocido desde los tiempos de la transición.
Creo recordar que en la anterior cita electoral fue un poco al revés, ¿no? Rajoy se negó a participar en un debate a cinco, mandó a la vicepresidenta Soraya, pero sí hubo un cara a cara Sánchez-Rajoy.
En el del 2015, sí. En diciembre del 2015 hubo el cara a cara Sánchez-Rajoy y mandó a Soraya con los otros tres. En todo caso, tampoco es sorprendente. Otra cosa es que nos parezca bien o nos parezca mal, pero no es sorprendente. Cualquier manual de campaña te dice, si vas ganando, no arriesgues, y los debates no se ganan durante el debate, se ganan durante la negociación del debate. Es decir, el formato es lo que te permite ganar o perder un debate. Si son tiempos largos para los candidatos que no tienen la capacidad de sintetizar a veces en una metáfora o en 10 segundos una idea compleja, si están de pie, si están sentados, si necesitas confrontar con una persona o con otra, todo eso es la negociación del debate, la decisión de estratégicamente qué formato te interesa más, es muchas veces lo que decide el éxito o el fracaso de un candidato en un formato que efectivamente es arriesgado. Ahí el PSOE, que tenía este gran dilema moral, me atrevería a decir, de respaldamos a la televisión pública donde no puede entrar Vox por doctrina de la Junta Electoral, o bien nos vamos a una televisión privada y ahí sí que podría estar Vox, pues el PSOE analiza y decide pues ir a una televisión privada porque puede estar Vox. Eso le permite diluir de alguna forma a los tres partidos de la derecha en esa especie de mismo magma, sin dar una especial relevancia a Casado, a Rivera y tal. Desde los socialistas entienden que ellos tres dividirán sus fuerzas porque tendrán que confrontar entre ellos para dirimir quién es el líder, y que eso dará algo más de margen a Pedro Sánchez. Ese es el análisis que hacen, no quiere decir que se vaya a producir, pero llegan a esa decisión después de este análisis. ¿Que nos parece bien que esto se haga en una televisión privada y no en una pública? Bueno, pues Pedro Sánchez, yo creo que aquí ha quedado retratado. Ayer Ábalos explicaba, nosotros tenemos el derecho a elegir el debate que más convenga a nuestra estrategia electoral. Por supuesto que tienen ese derecho. Los electores también tienen el derecho luego de decidir su voto.
Según parece, no ha sido una decisión que ha suscitado un absoluto consenso en el PSOE, desde el partido, desde Ferraz, tanto pues el propio Ábalos como Adriana Lastra no eran partidarios de esta opción, y que al final se han impuesto pues los asesores de Moncloa, me imagino que...
Redondo.
Efectivamente. Cuidado con esto, ¿no? Cuidado con jugar a la estrategia de debilitar al bloque conservador a fuerza de poner en valor, no en valor, sino dar protagonismo a su facción más radical, que es Vox, a la extrema derecha, porque esto ya lo vimos en Francia con Mitterrand. También alimentó el monstruo del Frente Nacional y de Le Pen para ganar unas elecciones, porque luego ya lo pararíamos, y el monstruo se quedó allí para siempre, y el veneno no se diluyó. Entonces, pues claro, electoralmente, los asesores electorales han optado por una estrategia que parece clara de desgaste a lo que puede ser ese bloque conservador, pero que quizás sea incluso una irresponsabilidad histórica, ya veremos.
Y bueno, a mí lo que me parece es una pena que finalmente solo vayamos a poder ver un debate. Me da igual en qué televisión sea, sinceramente, no creo que eso sea muy relevante, pero lo que sí que me parece relevante es que solo se vaya a producir un debate y que lo haya decidido el presidente del gobierno. No creo que sea lo correcto. No deberíamos estar al albur de los deseos de cualquier spin doctor desde la Moncloa que decide en un momento dado que tiene que haber un debate y a cinco y en no sé qué televisión. Yo creo que esto, de una vez, dada la experiencia reciente que tenemos en España, deberíamos regularlo de alguna manera para obligar sistemáticamente a que haya cierto número de debates entre diferentes opciones políticas para que los ciudadanos tengan la mejor información antes de unas elecciones. Me parece increíble que después de 40 años de democracia sigamos en este punto, en donde estamos, como digo, al albur de los caprichos de lo que decida cada cual en función de sus intereses partidistas.
Ahí hay una contradicción, perdona, ¿qué? Yolanda, porque si no recuerdo mal, en el programa electoral del PSOE, tanto del año 15 como del año 16, una de las propuestas era institucionalizar este tipo de debates. Lo que ocurre es que luego, bueno, pues hay otros intereses que recomiendan una cosa, recomiendan otra, pero no coinciden o no son coherentes con otro tipo de planteamientos, ¿no?
Bueno, yo creo que hay dos cosas por partes. Yo creo que sí es importante en qué televisión, porque los medios públicos existen por algo y hay un servicio público muy importante de los medios de comunicación públicos, ya sean estatales, autonómicos, etcétera. Yo sí soy una firme defensora de que los debates electorales de las elecciones generales, autonómicas, municipales, deben hacerse en los medios públicos, porque para eso están, y no responder a intereses privados o no regalarle esto a intereses privados. Son las elecciones generales. Estamos decidiendo los representantes, las personas que nos van a representar durante 4 años. Por lo tanto, sí que me parece que es importante que sea en la televisión pública. Y dos,
si deben estar regulados. Si has hecho un libro.
Bueno, claro, ya ni
y más si has hecho un libro con...
Y dos, deben estar regulados. Efectivamente, ha habido a lo largo de esta legislatura trabajos parlamentarios para la reforma de la ley electoral, de la LOREC, que han quedado en nada. Finalmente, después de muchos meses, se pusieron de acuerdo en eliminar o modificar las condiciones del voto rogado, que dificultan la participación de las personas que están en el extranjero, pero bueno, como decayó la iniciativa porque murió la legislatura. Pero es que ni siquiera en lo otro se pusieron de acuerdo, porque al final los únicos que empujaron, y esto es así, los únicos que empujaron esa reforma electoral para introducir que los debates fueran obligatorios eran Podemos y Ciudadanos, ni siquiera el propio PSOE, que lo había llevado algún día en sus programas, ni siquiera el propio PSOE quería firmar esa obligatoriedad de los debates electorales, porque querían seguir decidiendo, según la ocasión, si les convenían o no les convenían.
Y además resulta especialmente agraviado en los medios públicos, y estamos en uno, porque cuando la Junta Electoral les tasa hasta cómo tienen que hacer los informativos, que luego se vean privados por una decisión absolutamente arbitraria del presidente del gobierno de no ir a la televisión pública o a los medios públicos. Insisto, doblemente agraviado además porque las cadenas privadas de televisión son concesiones, están hechas sobre una legalidad o sobre una ley que las considera también una delegación de servicio público. Con lo cual, estamos en unas contradicciones realmente peculiares y absurdas. Es decir, debería ser prioritario, sí, por supuesto. Y yo no sé si habría que legislar también sobre los debates. Yo más bien creía que no, pero creía que no porque tenía que salir de ellos. Pero es evidente,
visto lo visto,
legislativo.
Tenemos mucha experiencia acumulada ya.
Se va viendo que ya este debate surge cada vez que llegan unas elecciones y se ve que no, que se queda al capricho del ventajismo. Claro. Sí que es cierto que con el señor Sánchez pues estamos ante un candidato pues especialmente ventajista. Es decir, que eso yo no sé, porque se contradice hasta contra la opinión. Y yo creo que los intereses a medio plazo de su propio partido. ¿Con qué cara va a concurrir no a estas elecciones, a las siguientes? El Partido Socialista exigiendo, una vez que pierda el poder, si lo pierden estas, o en las siguientes, alguno lo perderá, ¿con qué cara va a decir que sí, que el que esté entonces en el poder, que sí que tiene que haber un debate? Es realmente absurdo.
Hay que recordar que los primeros debates televisados en la historia de nuestro país fueron además en la televisión privada, primero en Antena 3 y luego en Telecinco entre Felipe González y José María.
Por eso no es verdad lo que algunos hoy están publicando cuando dicen que es la primera vez que Radio Televisión Española se queda sin debate. Pues no es verdad. Hemos estado muchos años sin debates y la primera vez que se produjeron fueron en Antena 3 y en Telecinco. O sea que también hay que recordar un poco la historia reciente de nuestro país, ¿no? O sea, es verdad que España tiene una anomalía con esto de los debates. La democracia española en esto no es perfecta y por eso yo insisto que aunque no es conveniente regular tanto las cosas, pero en esto deberíamos forzar una regulación para que de una vez estuviera todo clarísimo y sin tener que estar, como digo, al calor de lo que decidan unos y otros en función de lo que le den las encuestas, ¿no?
Incluso que tampoco haya tanta rigidez en esos debates, ¿no? Muchas veces el espectador se pierde entre preguntas, respuestas, tiempos.
Es que ahí efectivamente hay dos cuestiones. Una, hay una solución como intermedia, que es la que ocurrió, no sé si lo recordáis, en la repetición electoral de 2016, donde se hace en la Academia de Televisión y la Academia de Televisión distribuye la señal y se emite en 15 cadenas de forma simultánea. Bueno, no sé si es la opción ideal, pero bueno, es otra alternativa que tampoco se podría, bueno, descartar.
Luego, también yo, por mandar un mensaje de tranquilidad a las masas, supongo que tampoco nos vamos a perder gran cosa porque también estamos hablando de está, claro, es que habéis empezado a recuperar los debates electorales de otros años con esos candidatos y bueno, pues no estamos en el mejor momento de la oratoria ni del mensaje en ningún lado, en ningún sector ideológico. No creo que los debates vayan a deparar grandes momentos más allá, como siempre, de la duda de la novedad, ¿no? Pues lo que ocurrió con Podemos en su irrupción, que ahora, pues de forma ideológicamente diametralmente opuesta, ocurrirá con Abascal, que es un candidato, pues bueno, pues sin programa, sin discurso y con una oratoria absolutamente lamentable que le distancia mucho de otros líderes populistas de Europa, que por lo menos, aunque no tengan contenido, sí tienen forma, ¿no? En ese mensaje.
Sí, según el CIS, 4 de cada 10 españoles todavía no tienen decidido su voto. Yo creo que ese tipo de debates sí que se presentan bastante decisivos, ¿no?
Sí,
sobre todo porque tenemos una campaña electoral en la que, por un lado, tenemos la Semana Santa, que casi es como una semana perdida. La próxima semana, entre los que salen en procesiones, los que se van a la playa y los que se van a cualquier lado en busca de desconexión, yo creo que la recta final de esta campaña, esos 5 últimos días, van a ser muy importantes.
Sí, las campañas vuelven a ser muy importantes y hay un montón de gente que va a decidir su voto casi cuando llega a la mesa electoral, ¿no?
Incluso viendo algunos de los debates previstos para esa
última semana. Yo no quería decir que los debates no vayan a tener relevancia. Yo voy a criticar la calidad del contenido de lo que vamos a escuchar en los debates.
De la oratoria de los candidatos, sí, es decir.
Los antiguos, ¿no? Cuando empezaron los debates tampoco son los que ahora recordamos. Es decir, ni Felipe González salió aprendido, ni José María Aznar, que todo el mundo... Bueno, yo recuerdo al menos lo confiado que fue Felipe González a su primer debate con Aznar, porque no le consideraba un adversario, es decir, consideraba que su adversario,
y salió
después
escalado,
de la marcha, ¿no?, de Fraga, porque es que este hombre no le llegaba a la suela de los zapatos, y luego le dio un buen revolcón. Luego se tuvo que rehacer en el segundo. Yo creo que es el modelo, los debates no sé si obligatorios por ley, pero deberían ser moralmente obligatorios para todos los candidatos, pero no para los principales. Es decir, yo comprendo que una asamblea de debates con portavoces de todos los grupos parlamentarios puede ser insufrible y no aportar nada, pero hombre, por lo menos a los que sabemos que tienen alguna opción o muchas para ser presidente del gobierno, yo creo que sí que debía ser moralmente obligatorio. Es decir, no puede ser que un señor que ahora mismo está en el cargo, pero que tiene 84 diputados, niegue un mano a mano con el partido que acaba de gobernar y que tiene 137 en las elecciones y 134 sentados en el Congreso. Me parece realmente reprobable, reprochable y una afrenta a nuestra historia electoral, que mira que es parca en debates. Pero vamos, no me imagino yo ni a José María Aznar, ni bueno, Felipe González no lo hizo con este argumento, el señor Felipe González, porque de hecho que no tenía por qué debatir con un señor que encima tenía menos diputados que él, pero no lo hizo ni Aznar ni Felipe González. Yo creo que no conviene perder tampoco la perspectiva histórica.
Y luego yo no tengo tan claro, o sea, se supone que Sánchez ha aceptado el debate a 5 porque teóricamente le interesa que Vox esté presente, ¿no? Pero no lo tengo yo tan claro. Me parece que en esto se está asumiendo demasiado rápido que la presencia de Santiago Abascal en un debate a 5 juega en su contra. Y no lo tengo yo tan claro. Yo quiero ver ese debate porque, sinceramente, por mucho que creamos que Abascal a lo mejor está en un escalón inferior en oratoria a los demás candidatos, Bueno, yo tengo que ver en qué circunstancias se produce ese debate, cómo se producen los enfrentamientos, a quién va a disparar él. En fin, yo no tengo tan claro que electoralmente a Sánchez le tenga por qué ir bien o mejor que Vox esté presente en ese debate.
Históricamente los debates, hasta durante mientras nos duró el bipartidismo, siempre se había analizado que no cambiaban el voto de las personas que los veían, sino que solamente tenían dos efectos. Uno, refuerzo del voto propio. Yo ya quiero votar a este partido, me da un poco de pereza ir a la urna, ostras, qué bien lo ha hecho, voy a ir. Y dos, desmovilización del contrario. Fundamentalmente era esto. Ahora sí que vemos que el voto está cambiando. Los españoles ya no somos fieles a las marcas a las que habíamos votado y además hay más partidos. Ahora hay 5 partidos. ¿Le beneficia a Sánchez que esté Santiago Abascal ahí? Bueno, veremos cómo lo hace, pero la lógica que hay detrás de esa decisión es que el PSOE lo que necesita en esta campaña, en estas elecciones, es una hipermovilización del electorado progresista. Como nos estamos encontrando día tras día encuestas que dicen que Sánchez va a sacar un resultado muy abultado, el PSOE teme que al final la izquierda, que siempre acaba siendo más perezosa, no acabe de ir a la urna y cree que sacando ahí a Santiago Abascal y que diga 2 o 3 o 4 o media docena de barbaridades, activará a ese electorado que se le pondrá los pelos de punta y dirá, ostras, yo es que el domingo tengo que ir a votar contra ese señor. Esa es la lógica que ellos, con la que ellos toman esa decisión, que sea correcta o no, pues
bueno,
lo vamos a ver
verla.
El 28.
Es
¿sí?
que, por eso, es que asumir que Abascal va a decir 3 o 4 barbaridades en el debate, pues bueno, pues también puede haber
bueno,
errores
eso seguro,
del otro lado. Bueno,
no tengo ninguna duda.
No lo sé, Pedro.
No hay nada en su programa ni en su discurso que no sea una barbaridad.
Sí, Pedro, pero lo que te quiero decir es que hasta el momento las barbaridades las estamos viendo precisamente, por ejemplo, en el Partido Popular, no en Vox. Es decir, los errores clamorosos...
Un efecto de imitación, ¿no?
Bueno, no sé por qué, pero quiero decir que asumir que los errores solo los va a cometer uno, me parece que es demasiado atrevido.
Pero
bueno,
aquí
nos parezca
a
los días barbaridades,
no
quiere decir que a los oyentes, escuchantes o telespectadores le parezcan barbaridades. Le puede ver lo más original del mundo. O sea, no.
Sí. Vamos a hacer una pausa y a partir de las 9 seguimos comentando estas primeras horas de campaña electoral.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para 2 personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Esta Semana Santa... Disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
A esta hora de la mañana actualizamos lo que les venimos contando desde las 6 en punto con Loli Jurado. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Loli?
Pues venimos, David, de una noche de pegada de carteles. La campaña electoral vive hoy su primera jornada, que llevará a los principales candidatos a Castellón, Oviedo, Málaga, Madrid o Barcelona. Los cabezas de lista y sus equipos arrancaron anoche 15 días frenéticos durante los que intentarán recabar los votos de quienes aún no lo tienen claro. Tiempos en los que la Junta Electoral Central está vigilante para evitar juego sucio. Es al menos lo que ha visto en el vídeo proyectado el pasado sábado en la Plaza Mayor de Madrid, por lo que ha decidido abrir expediente sancionador al Ayuntamiento de la capital. El equipo que dirige Manuela Carmena ya ha dicho que recurrirá. Y vamos hacia la playa o al pueblo. A las 3 de la tarde la DGT pone en marcha el operativo especial con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Se esperan 15 millones y medio de desplazamientos por carretera durante estos próximos días, un 7,4% más que los que se produjeron en el mismo periodo del año pasado. La operación salida obligará a reforzar los transportes por tierra, mar y aire para atender una campaña que va a estar marcada por varias huelgas. Una de ellas es la que ha comenzado esta misma noche en el aeropuerto de Barajas y afecta al personal de seguridad de la T1. Ya se están notando los efectos.
Las veces que he viajado hay muchísima menos cola, sí, hoy aquí una cola enorme.
Nada, no sabíamos nada, nos han dicho que simplemente que había huelga de seguridad y que fuéramos con margen de tiempo para no tener problemas, pero no nos han comentado nada más.
Hemos venido más o menos al mismo tiempo, pero sí que cuando hemos visto que había más cola, hemos estado pensando si íbamos a entrar con tiempo suficiente o no para embarcar al avión, pero luego al final han abierto esta otra zona y la hemos entrado más o menos igual, no hemos tardado mucho.
El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid reclama a la concesionaria el pago de pluses y la reconversión en indefinidos de 300 trabajadores contratados por obra. Volvemos al asfalto, esta vez para saber cómo está el tráfico. En primer lugar, ¿cómo están las carreteras? Déjate, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, pendientes de un accidente que se ha producido en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Monte Carmelo y que genera retenciones en dirección a la 1. Tengan cuidado si van a circular por esta vía, en la cual también hay densidad circulatoria en Vicálvaro y Coslada, dirección a 2, Villaverde hacia la A4 y en Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. Circulación lenta, además, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, en la A4 a su paso por Pinto, la 5 en Campamento y en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid, dificultades en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M607 también estamos pendientes de que hay retenciones importantes en Colmenar Viejo en dirección Madrid. Por último, en la M50, tráfico intenso en Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y Margarita Pérez en el Ayuntamiento de Madrid nos hace la foto de las calles del centro de la ciudad. Buenos días, Marga.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy la ausencia del transporte escolar se deja notar mucho de forma importante en el tráfico de esta hora de la mañana. Ha sido una hora punta sumamente suave en lo que respecta a la M30, accesos céntricos, y en estos momentos ya podemos darla por finalizada, en general, como decimos, con muy poca circulación. Eso sí, comienzan los trabajos en el paseo de Extremadura, recordamos, trabajos de asfaltado que estrechan la calzada en la zona ya del puente de Segovia, en la zona de la Puerta del Ángel, y también se trabaja en la Plaza de Castilla. Hay un estrechamiento que puede dificultar el tránsito de los vehículos en esa zona. Por otra parte, está cortado un carril en el subterráneo de la Plaza de la República Dominicana, en sentido Plaza de José María Soler.
Para los que se marchen y para los que no, vigilen el bolsillo, porque los precios de la energía han impulsado el índice de precios de consumo, el IPC, en marzo, hasta registrar una subida interanual del 1,3%. Son dos décimas más respecto a febrero, según acaba de confirmar el Instituto Nacional de Estadística. Y para todos también, el tiempo. La previsión dice que los termómetros van a comenzar a animarse y el cielo se despejará de nubes, ganando más espacio para el color azul. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de máxima y 4 grados de mínima en la capital, entre 19 y 3 en Alcalá de Henares, 16 y 2 en Collado Villalba y entre 19 de máxima y 1 de mínima en Aranjuez.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 5 minutos. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos analizando la actualidad de este viernes para ustedes con Ángel Collado, Pedro Águeda, Álvaro Nieto, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. Antes hablábamos de los debates de esta campaña electoral. Me gustaría también destacar, Álvaro, el que vais a organizar en Voz Populi el lunes 23, un día antes del debate a 5.
El lunes 23,
el debate a 5, el vuestro el 22. Vamos a apuntárnoslo todos en
también,
la agenda.
También es debate a 5, lo que pasa es que será con los representantes de economía de los cinco grandes partidos. Yo creo que va a ser muy interesante porque, sorprendentemente, la economía al final está apareciendo en la campaña, quizás por cuestiones inesperadas, como fue aquella polémica con Daniel Lacalle hablando de las pensiones, o esta semana con lo que ha dicho Pablo Casado sobre el salario mínimo.
Sí.
Pero en cualquier caso será muy interesante porque precisamente ayer conocimos también muchos detalles del programa económico que plantea Vox y hay cuestiones muy controvertidas, con lo cual será interesante conocer todos los puntos de vista de los cinco y cómo se...
Un debate que además vas a moderar tú, se va a celebrar en el Círculo de Bellas Artes. Va a participar por el PP Daniel Lacalle, por el PSOE Pedro Saura, por Unidas Podemos Nacho Álvarez, por Ciudadanos Toni Roldán y por Vox Rubén Manso. Son los que han confirmado su presencia, ¿no?
Eso es, efectivamente. Así que vamos a ver qué tal. Será el lunes de esa semana, que yo creo que es la que va a ser decisiva, puesto que la Semana Santa prácticamente la campaña va a ser muy distinta a otras ocasiones, ¿no? Entonces esa semana va a venir muy marcada por este debate, por el del martes en televisión y por las últimas entrevistas que puedan ir haciendo los candidatos con vistas ya a lo que pueda pasar el domingo, porque recordemos que según todos los expertos en demoscopia, los españoles cada vez decidimos más tarde nuestro voto y, por tanto, conforme se acerquen las elecciones, cada día será mucho más decisivo que el anterior. Y esto yo creo que no hay que perderlo de vista. Por eso, cuando estas semanas estamos dando por hecho que el Partido Socialista va a ganar de calle las elecciones y va a poder elegir incluso socio de gobierno, yo creo que todo esto es muy prematuro, ¿no? Y que hay que esperar, porque todavía quedan 15 días y la experiencia reciente nos dice que conforme avanza la campaña pueden pasar muchas cosas y puede variar todavía mucho el voto.
Lo de que se decide en el último momento, ¿creéis que eso está realmente justificado? O, por ejemplo, en Andalucía, como las empresas demoscópicas no vieron llegar la avalancha de Vox, había que justificarlo de alguna manera.
Bueno, eso dicen las empresas encuestadoras, porque hay que reconocer que llevan exactamente, va a hacer 4 años sin dar pie con bola. Difícilmente aciertan quién va a quedar primero y a partir de ahí no pregunten más, incluso ni siquiera quién va a quedar primero. Yo no niego, pero tampoco lo puedo saber, si el retrato que ofrecen de la opinión pública en cada momento se atiene a la realidad, porque la forma de comprobarlo, que cuando luego llegan las urnas, pues es incomprobable, porque no sabemos lo que la gente pensaba. Ahora bien, tengo la impresión, y todos tenemos impresiones no solo personales familiares, sino de los políticos con los cuales se habla, que están más al pie de calle. Los diputados, los senadores conocen muy bien el comportamiento electoral histórico de su pueblo, de su ciudad, hasta por familias. Y bueno, tengo la impresión de que no hay tanto voto oculto, porque estamos hablando del 40%, y una cosa es que el encuestado diga que no sabe lo, y otra vez que no quiera decirlo. Es decir, que yo creo que ese 40% teórico de gente que no sabe a quién va a votar, yo creo que en buena parte es absolutamente falso. No hay más que consultar, además, los datos del CIS, si no queremos consultar los otros, de recuerdo de voto, que no se corresponden con la realidad. Es decir, también sabemos, o calculan algunos demoscópicos, digo, con hechos fehacientes y reales después de las elecciones, pues que hay un 20 o 25% de encuestados que mienten directamente o que nunca hacen lo que dicen que va a hacer. O sea, eso también lo tienen contrastado. Dicho lo cual, ¿qué podemos atisbar? Bueno, pues que el PSOE va a alcanzar, o el señor Pedro Sánchez va a alcanzar los mejores resultados de su historia, seguro, y que el Partido Popular va a alcanzar los peores resultados de su historia, también es seguro, pero que con eso se puede formar un gobierno de un color u otro, también es cierto, con lo cual pues vivimos en una nebulosa que yo creo que es buena para la democracia. Es decir, que todavía, aunque decidan así los debates, un partido que es extraparlamentario, no hay que dar por hecho que están en pie de igualdad con un partido que tiene 80 o 120 diputados.
En todo caso, yo sí quería decir, Javier, por lo que comentabas, que no es una intuición que tengan los institutos demoscópicos, sino que sí que está constatado. De hecho, en el CIS postelectoral de las elecciones andaluzas, se les preguntan a las personas que sí fueron a votar, ¿usted cuándo decidió su voto? Y hay un amplio porcentaje que lo decidió durante la campaña. Un 22,7% de los andaluces admite que decidió su voto durante la campaña. Y entonces, claro, es que realmente tenemos a un montón de gente, y dentro de esas personas, de ese electorado, la inmensa mayoría de quienes decidieron votar durante la campaña, el 58% corresponde a Vox, y Ciudadanos quedó ahí partido. Casi un 50% lo había decidido antes, y la mitad del electorado de Ciudadanos decidió su voto durante la campaña. Ese porcentaje a Ciudadanos todavía le ha subido más. El preelectoral del CIS para las elecciones generales dice que prácticamente el 60%, el 59% y pico del electorado de Ciudadanos, de las personas que votaron a Ciudadanos en junio del 2016, hoy todavía no saben a quién van a votar.
No solamente me lo apunto porque no reconozco que no conocía ese
una crónica que me tocó escribir.
Y precisamente el CIS apunta todavía más y dice que están dudando fundamentalmente entre Ciudadanos y PP. Con lo cual hay mucha gente de esta que está en duda y que no estamos sumando a ningún bloque, que al final la duda que tiene es si dentro del bloque, digamos, de las tres derechas vota Ciudadanos o vota el PP. Por lo tanto, ese voto al final caerá de ese lado. Entonces, yo creo que todavía puede pasar mucho y que no podemos dar por hecho que el PSOE va a ganar tan fácil, porque os recuerdo que en la encuesta del CIS la suma de Ciudadanos, PP y Vox daba 10 escaños de la mayoría absoluta, o sea, daba 166. Por tanto, 10 escaños arriba, 10 escaños abajo, no es tanta diferencia si tenemos en cuenta que en las andaluzas a Vox el CIS le pronosticó 1 y tuvo 12. O sea que todo puede pasar.
No, Ciudadanos como el partido Asija es un fenómeno apasionante, ¿no? Porque es decir, es un elemento.
Vasija, eso. Que...
Sí, explícate que me has dejado
de veleta a vasija. No sé.
Más que quiero decir el continente y el contenido. Vamos a ver. Ciudadanos va a ser, como estabais diciendo, y de acuerdo con lo que estabais diciendo, coincido totalmente, más relevante por qué se quede, qué preste, qué atraiga o qué se lleve, que por su protagonismo en sí, ¿no? Porque es decir, primero siempre hablamos de que a Ciudadanos le dan, siempre saca menos resultados de lo que le dan las encuestas.
Bueno,
es una idea que Ángel resuelve recuperar directamente. Y estamos hablando de Ciudadanos, como depende de quién vaya, esa mínima lealtad vaya a continuar ahí o a que se vaya. Y habéis hablado del trasvase al PP. Pero bueno, demoscópicamente también se habla de lo que pueden prestar al PSOE. Es decir, que hay votantes. Que eso existe, por mucho que Rivera se haya empeñado en esto, que al final ya veremos quién le termina torciendo el brazo sobre no pactar con el PSOE, si es que hay oportunidad para ello y de llevarlo por escrito y firmado a estas elecciones, pues resulta que es que hay votantes tanto del PSOE como de Ciudadanos que fluctúan y que no están en nada en esa dinámica y que se debaten entre votar un partido u otro, ¿no?
Es que Ciudadanos tiene un gran dilema porque de su electorado que duda, de la parte de su electorado que duda, que es muy amplia, que es más de la mitad, tiene a un 21% que duda en irse al PSOE. Tiene a un 18% que duda de irse al PP y tiene a un 10% que duda de irse a Vox. Entonces, claro, es un partido...
Entonces, a ver la pasija que vaso llena. Ha quedado ya claro, ¿no?
Sí.
Primero, a ver qué puede aportar, que esa es una... Ciudadanos se ha hecho con un electorado de aluvión que siempre... las encuestas, no recuerdo, le llegaron a dar pues prácticamente un empate con el Partido Socialista, con el Partido Popular hace 4 años, que luego se suele quedar en la mitad de lo que le pronostican las encuestas, menos en Andalucía, donde sí que cumplió las expectativas que tenían los propios ciudadanos, después de haber apoyado un gobierno del Partido Socialista durante 3 años largos. Bueno, entonces sí que es una de las grandes incógnitas de esta campaña. Ellos mismos reconocen que puede haber una parte de su electorado que recogieron en su día de voto en contra, que quería votar en contra del PP o en contra de Rajoy, no sé muy bien, y que pasó por allí. Quiero decir que no es un electorado fijo, ellos son un partido fuera de Cataluña, muy nuevo, que, bueno, no, nada más que repasemos de dónde han pescado candidatos, Partido Socialista, Partido Popular, Independientes, bueno, son de aluvión, es decir, de aluvión hasta ahora en Andalucía les ha ido muy bien y no les tiene por qué ir peor, es decir, que ellos juegan a esa carta, también juegan a esa carta. Bueno, que al final apoyan al Partido Socialista, pues tampoco va a ser un trauma para ese electorado, insisto, su electorado en Andalucía durante 3 años y medio... han apoyado a Susana Díaz y luego, llegado el momento, pues han votado otra opción y parece que les ha parecido bien lo
contrario.
Si
el electorado parece que no tiene ningún trauma con eso. Si el problema,
ninguno.
Es que la dirección del partido y lo que han hecho para llegar a estas elecciones.
Como ellos mismos dicen, se nos tienen que olvidar los esquemas del bipartidismo. Es decir, antes estaba mal visto, hace pocos años, el trasvase de votos en una aberración en una familia que había votado toda la vida del PSOE, votar al PP o al revés. Entonces, bueno, pues ahora vivimos este momento y pues que no, que eso es más intuitivo, también es cierto. Es decir, que el señor Rivera pasó de negar que jamás iba a apoyar a Pedro Sánchez, apoyó a Pedro Sánchez, jamás iba a apoyar a Rajoy, apoyó a Rajoy, en Andalucía vemos lo que han hecho y no por eso ha decaído, es decir, sí que nunca cumple las expectativas de las encuestas, pero no empeora sobre los resultados anteriores.
Lo que sucede es que se ha metido el PSOE en una trampa. Vamos a ver, ya hace muchísimos años que George Lakoff dijo que el centro no existe. Existe el centro derecha, existe el centro izquierda, el centro no existe. No existe. Entonces, si tú dices, soy del Barça, pero me gusta cuando gana el Madrid, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé de fútbol, pero yo sé lo que la gente siente cuando escucha esto, y es que me estás mintiendo, tío.
Yolanda, pero yo he oído de siempre que el caladero de votos está en el centro.
No, pero siempre es el centro derecha, el centro izquierda. Sí, el centro como tal no existe. Una cosa es la moderación, ¿no? Es la no radicalidad. Pero el centro como tal no existe porque no es nada. Es plastilina pura para ser moldeada hacia una opción socialdemócrata o hacia una opción más neoliberal o más conservadora, si se quiere. Pero el centro como tal no existe. Es un agujero negro. Esta semana que están de moda los agujeros negros. Entonces tú tienes que definir. Entonces un partido que nació con un espíritu socialdemócrata, que luego se dijo liberal, que pactó con uno, pero luego con otro, no en vano, Albert Rivera es un líder con el índice de credibilidad de los más bajos, porque puedes decir una cosa y la contraria, y de ahí, por como ellos saben que tiene ese índice de credibilidad tan bajo, que refuerce constantemente la mano tendida a Pablo Casado y el veto a Pedro Sánchez, porque es muy consciente de que parte de su electorado no tiene claro que vaya a mantener ese cordón sanitario después del 28 de abril.
Yo no estoy de acuerdo en esto que estás diciendo. Yo creo que está bastante comprobado, en Europa al menos, que hay formaciones políticas que tienen esta doble vertiente, que son en lo económico liberales y en lo social son socialdemócratas. ¿Esto cómo se llama? Pues no lo sé. A lo mejor para ti significa que son de derechas, pero no lo sé. Son un híbrido que no pasa nada por situarlo en el centro. Yo creo que...
Sí, pero esto responde al elector que es, lo dice Leikoff, ¿no? O sea, biconceptual. Yo puedo ser muy progre en la educación de mis hijos y, sin embargo, quiero una economía... Pero eso no significa...
Pues entonces eres una persona que está a medio caballo entre un lado y el otro. No eres... necesariamente ni de derechas ni de izquierdas.
Pero eso no me constituye como centro. Eso
bueno,
no
te constituye como un híbrido, centro. Llámalo como
y
quieras, pero sabemos que la mayoría, perdona, que la mayoría de ciudadanos españoles se concentra ahí, en ese lado. No digo exactamente en el centro, porque unos están obviamente en el centro izquierda y otros en el centro derecha, pero sí que es verdad que la gran bolsa de votos está ahí. Y es esa pelea la que siempre ha decantado las elecciones. Y es esa pelea ahora probablemente la que va a hacer presidente de nuevo a Sánchez. Precisamente por el veto que le ha impuesto Rivera, que se ha escorado a la derecha vetando al Partido Socialista.
Pero sobre eso lo quería yo insistir, ya que hemos introducido esa dinámica, y ir un poquito más allá de las encuestas y de las elecciones. Yo creo que en este país va a haber fortísimas presiones de quien de verdad manda para que, si esa alianza se pueda llegar a consumar, la de PSOE más Ciudadanos, y evite una del PSOE a su izquierda con Podemos, se va a producir, y la persona más adecuada para torcerle el brazo, porque ni siquiera tendrán que hacer mucha fuerza, sea Albert Rivera, ¿no?
¿Quién manda de verdad, Pedro?
Bueno, pues evidentemente el IBEX.
Yo pensaba que los españoles que votan ahora el 28 de abril.
Ah, sí. No quiero decir que estamos asistiendo a...
Que votan 36 millones de españoles. Sí, que tendrán algún poder,
claro,
¿no?
Quede en tablas y dependa de quién pacta con quién. ¿Vosotros de verdad creéis que no va a haber que a Rivera no le va a llamar nadie para que se trague eso que ha firmado y salga a llegar a un acuerdo?
Yo es que creo que no será necesario que le llame nadie. Yo creo que no será necesario. ¿Sabes por qué? Porque Rivera hará lo que él considere oportuno y verá que en vez de repetir las elecciones, le saldrá más a cuenta a apoyar a Sánchez. Es decir, no necesita que nadie le pegue el telefonazo. Él mismo se dará cuenta de que para sus intereses de partido lo mejor es pactar.
Esto además ya ha ocurrido y ya lo hemos visto. No es que tengan que levantar el teléfono los grandes bancos o las grandes empresas, que por cierto tampoco estaban muy contentos con el gobierno anterior, pero sí que es cierto, llegada la tesitura de los presupuestos, como ocurrió en los últimos presupuestos, pues el señor Rivera recibirá las convenientes recomendaciones por vía muy indirecta, muy discreta y muy obvia, y apelando al interés de la estabilidad política y económica.
Me encanta la...
Tú lo quieres ver mal, se puede decir con la misma diplomacia, pero tampoco que va a tener que levantar un banquero el teléfono.
Sugerencias.
Permitirme la licencia.
Te digo yo lo que dirá él, que por el bien de la estabilidad política y económica de España y para no entrar en una nueva recesión, él se sacrifica, entra en ese gobierno de Sánchez para moderarlo y que no caiga en manos de los podemitas que van a acabar.
A lo mejor no necesita que le llamen porque es su candidato ya, ¿no? Quiero decir.
Bueno, pero yo creo que, hombre, estamos haciendo aquí
un poco caricatura.
Claro, sí, es que, sí, hombre, claro, yo creo, y sobre todo hacerlo en puertas de unas elecciones. Oye, vamos a ver, la democracia española, queramos o no, es una democracia.
Pero que hay gente que...
Es una democracia
a
la que deciden
esto,
los ciudadanos, claro, cuando votan, cuando depositan su voto en la urna. O sea, yo creo que esto de dar por hecho que va a pasar X o Y, porque lo van a decidir unos señores muy malos en un despacho fumándose un puro, o sea, sinceramente, eso será de otros lados. Aquí no pasa eso. Evidentemente, habrá presiones. Pero al final pactará el que quiera pactar con cada cual. O sea, no va a haber aquí un despacho en el banco tal decidiendo cuál va a ser el gobierno de España. No ha ocurrido, porque os recuerdo que ya hubo una ocasión en que esto se pudo producir y al final no salió. Es decir, Sánchez y Ciudadanos hicieron un pacto de gobierno y al final no gobernaron.
Fíjate que está un poco de actualidad exactamente qué cosas ocurrieron en aquellos días, ¿no?
Sí, pero es que eso es falso también.
¿Es falso el qué?
Lo que se está contando de aquellos días. Porque se está contando que precisamente Sánchez no pactó con Podemos, o Podemos no aceptó el pacto con Ciudadanos, porque hubo espionaje, porque se sacaron informaciones falsas. Eso no es verdad. Fue Podemos el que hizo un cálculo electoral de que le venía mejor la repetición de las elecciones y entonces bloqueó que hubiera un gobierno.
Yo no estoy diciendo que no hubiera gobierno por eso. Estoy diciendo que eso se produjo por si acaso había un pacto.
El espionaje.
Bueno, quiero decir que por supuesto hubo una utilización de fondos públicos de forma absolutamente irregular, por no decir ilegal, eso ya lo determinan los tribunales, de forma partidista para sabotear un posible pacto, que eso se produjo es evidente, obvio, no, no. Y está ahí, está publicado,
no, no,
las horas, los minutos, los informes
que
y
se
todo.
Produjo, que se produjo, que no lo niego, que se produjo, no lo niego. Lo que niego es que se produjera para bloquear un pacto de gobierno.
Bueno, pero ahí está. ¿No? Que es, quiero decir que es,
sí, sí, pero si eso yo no
se
lo
movieron que... resortes para que yo... eso no se produjera, ¿no?
No,
eso
no, ha pasado. No. Yo digo que es, efectivamente hubo una serie de maniobras torticeras por parte del gobierno del Partido Popular. Esto no te lo niego. Lo que niego es que eso se montara para bloquear un pacto. No es verdad. El pacto no se produjo. No, no. Es que no es verdad. Es que ahí están las hemerotecas.
¿Y por qué se produjo?
Es que tenemos memoria. Es que es lo que yo digo. Es que aquí en este país falta memoria. Es que el gobierno, no hubo gobierno de Sánchez porque Pablo Iglesias no quiso. No porque nadie se aliara para bloquear ese pacto, como dice Pablo Iglesias, 24, que es que el IBEX 35 dinamitó todo y no sé 24 qué.
24 horas antes de la constitución de las Cortes, eso no, esa decisión, y eso no había pasado. Y fue cuando se publican el falso informe, aquel pseudo informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, que los tribunales despreciaron absolutamente, se publica 24 horas antes de que se constituyan las Cortes, cuando todavía no había una decisión en Podemos, ni había una decisión en PSOE, ni había una decisión de quién iba a gobernar con quién, ni nada de eso.
Un instante, porque es que me ha tocado cubrir Podemos desde el día que nacieron. Entonces, por clarificar las cosas. Uno, Pablo Iglesias nunca quiso pactar el gobierno con Pedro Sánchez. Pues
estamos de acuerdo.
Jamás.
Y por eso
jamás.
Propuso un imposible.
Porque pensaba comerse el PSOE.
Claro. Bueno, una, Pablo Iglesias nunca quiso pactar con Pedro Sánchez. Dos, cuando organizan aquella rueda de prensa con los futuros ministrables, la propia intención de Pablo Iglesias es, ¿cómo puedo exhibir que tengo ganas de pactar, pero que me digan en realidad que no, porque yo lo que deseo es no pactar? Tres, ¿por qué ocurre esto? Porque tiene unos informes que en aquel momento le hace Carolina Bescansa, que era la persona que hacía los estudios demoscópicos para Podemos, que dice que si vamos a una repetición electoral con Izquierda Unida, habrá sorpaso al PSOE. Con toda esta información sobre la mesa, Pablo Iglesias tiene muy claro que no quiere sorpasar al PSOE. Cualquier persona que haya leído a Pablo Iglesias desde los orígenes de Podemos sabe que plantea que la única posibilidad que tiene Podemos de sobrevivir es sorpasar al PSOE. Por lo tanto, no quería jamás gobernar con Pedro Sánchez. Dicho esto, que la policía desconociera todo esto o que aún conociéndolo, yo creo que lo desconocía, pero que aún conociéndolo hacen una investigación completamente espuria, a los hechos me remito y parece que efectivamente eso existió, pero por parte de Podemos nunca hubo voluntad de pactar con Pedro Sánchez.
Por eso,
y
por
lo
eso,
retransmitió en directo, claro, cuando exigió Radio Televisión Española, el CNI y todo el aparato del Estado. Era una forma de decir que no quería pactar.
Exacto.
Y esos estudios demoscópicos, que no eran solo cosa de Bescansa, que eran también de estas encuestas que ahora le dan a Sánchez 140 diputados o 130 y tantos, eran los mismos que decían que Podemos estaba... Bueno, y de hecho luego las generales se equivocaron, en efecto, una vez más, pero se equivocaron por un punto. Si no recuerdo mal, no llegó a 1,2 la distancia que le sacó el Partido Socialista a Podemos en las últimas generales. No estoy hablando de la prehistoria precisamente, pero sí que es cierto que lo que le ciega a Iglesias es la posibilidad de ponerse por delante y a partir de ahí ser él el que montara un gobierno de izquierdas con los independentistas, quiero decir, con todo lo que hubiera de izquierdas en esa cámara para darle la vuelta. En fin, es que es su sueño histórico,
por
si
eso,
es que lo tenía escrito.
Por eso
y
ahora...
entonces, y solo quiero añadir el recuerdo de que entonces había gente del Partido Socialista que animaba al gobierno a sacar trapos sucios de Podemos porque se los estaban comiendo. Y le decían que qué vais a hacer, por qué no hacéis algo. Y ese era el mensaje que llegaba. No estoy hablando en concreto que les espiara a Pablo Iglesias su teléfono móvil, no en concreto, pero algo habrá que hacer, porque estaban convencidos en el Partido Socialista que el Partido Popular estaba fomentando la efervescencia de Podemos. Y el asesor áulico de Rajoy, que lo fue también de Aznar, también decía eso, que gracias a Podemos, cosa que tampoco salió, volvemos otra vez a las encuestas de siempre, le dijeron que gracias a la emergencia entonces de Podemos, la efervescencia, el PP se iba a garantizar 150 escaños. Esos 150 escaños se quedaron en 123. Y sí que es cierto que las encuestas avalaban esa teoría, pero esa teoría nunca se hizo realidad. Y fue la ambición de Iglesias lo que le perdió a Iglesias, porque me parece que está perdido.
Claro. Perdió 1.089.000 votantes y el castigo permanente, claro, de un electorado que venía del PSOE, que se marchó para siempre.
Y no los perdió por culpa del espionaje, insisto. Los perdió por su propia ambición y por sus propias ganas de darle el sorpaso al PSOE. Por eso ahora, cuando Iglesias se hace la víctima, lo que está haciendo es falsear la realidad.
Bueno, es víctima. Bueno.
No,
es víctima de un espionaje.
Pero que esté tan mal electoralmente no es culpa de nadie.
No, yo no
es
digo
culpa
eso.
De él y de su gestión en el partido.
Que él es víctima de un espionaje, creo que no se puede negar.
Sí, pero yo lo que estoy diciendo es que Iglesias nos está intentando falsear la realidad. Nos está intentando decir que no hubo gobierno con Sánchez porque alguien lo trató de impedir. Y eso no es verdad. Y eso es la justificación que él ahora mismo enarbola, porque ahora sí que se ha dado cuenta que la única manera que tiene de sobrevivir es en que haya un gobierno PSOE-Podemos. Y en eso está. Entonces, ahora la manera que tiene de haber pegado el viraje es diciendo, no, es que la otra vez me lo impidieron estos señores tan malos que decidieron desde los despachos y desde la policía que yo no tenía que entrar en un gobierno.
Pero tampoco va a engañar a mucha gente en este sentido, porque él, por ejemplo, toda su campaña de Vistalegre 2 frente a Íñigo Errejón, si la recordáis, consiste en criticar a Íñigo Errejón porque Íñigo y su gente no querían entrar en el gobierno, proponían simplemente abstenerse, liderar la oposición, oye, y desde ahí hacer un trabajazo, y ellos creían que desde ahí tenían una posibilidad, y también pensaban que el electorado progresista jamás les iba a perdonar que volviera Mariano Rajoy. Toda la campaña de Vistalegre 2 de Pablo Iglesias y todo el pablismo es un ataque a Íñigo Errejón. Y si os acordáis cuando le decía, es que estos que llevan americana, estos que se han acostumbrado a la moqueta, estos que tal, era, ¿no?, la base más radical contra Íñigo Errejón porque le acusaban de querer pactar con el PSOE. Ay, hola, lo que ahora vas a hacer tú, lo que ahora estás pidiendo hacer tú. Entonces,
ahora no se quita la americana él.
Pero lo que es evidente, y te cuentan las encuestas y gente que está dentro de Podemos, es que además de que hayan podido tener un espionaje policial, la pérdida de confianza, de votos, etcétera, etcétera, viene por el comportamiento personal del señor Iglesias y la compra de su casa, Pedro.
Pero es que yo entiendo que aquí queréis que tener a alguien que defienda una cosa que yo no estoy defendiendo y estoy discutiendo con alguien que no está aquí.
Que no te estoy señalando a ti. Yo decir, creo que es.
Habría que llamar a Pablo Iglesias para que
Pedro, el espionaje policial no impidió el acuerdo de gobierno. En eso estamos de acuerdo. Que eso existió. Y es gravísimo,
terrible,
gravísimo, sí, en una democracia occidental de la que aquí hacemos gala, como la española, también.
Sin duda.
Dos cosas compatibles. Tercera.
Y estaremos de acuerdo que está judicializado y que ya se investigará.
Hay un imputado, compañero.
Por eso. O sea, que te quiero decir, estaremos de acuerdo que no se ha tapado se está investigando.
Matizarías un poco, porque todavía no estamos, quiero decir, estamos aquí... Vamos a ver en qué se convierte esa investigación del móvil robado, si de verdad se convierte en una
robado,
pieza.
Es que el móvil robado te merecería un capítulo aparte, claro, porque hasta donde yo sé fue robado, pero no por la policía.
Claro, es
¿qué
que
pasos
podemos,
hay por delante ahora judicialmente?
Podemos acaba de presentar una batería de diligencias, de solicitud de diligencias en el juzgado por la que pretende que esa pieza separada del caso Villarejo, que es sobre el móvil, se convierta en una investigación a toda la guerra sucia contra Podemos que existió y que es el informe PISA, la falsa cuenta en Granadinas, los venezolanos quieren que tirando de la tarjeta del móvil, por decirlo de alguna manera, se convierta, yo creo que sería interesante y muy saludable que la Audiencia Nacional, que está llevando una investigación muy seria, también investigase eso y con el tiempo llegaremos a otra pieza separada de la Operación Cataluña. Eso estaría bien, pero de momento es verdad que a Pablo Iglesias se le llama solo por lo de la tarjeta, y cuando se levante el secreto veremos, si no nos llevamos sorpresas. Yo, cosas que están bajo secreto, no me aventuro a afirmar según qué cosas. Pero quería decir que ni ese acuerdo se produjo por esto, aun siendo esto gravísimo, y también que lo mismo que Yolanda lleva muchos años siendo a Podemos, a otros nos ha tocado seguir las cosas que se han hecho contra Podemos, contra el independentismo catalán, etcétera, con recursos públicos, pues que Pablo Iglesias está impostando porque él sabía que iba a ir a declarar por el móvil el día de su reaparición, sabe que está en una coyuntura electoral malísima.
¿Y eso no te parece que habría que investigarlo?
El día del vuelve.
Bueno, nosotros estamos contando continuamente que tan grave es la utilización de funcionarios y de recursos públicos desde el Ministerio de Interior en una cuestión partidista, es decir, atacar a la oposición democrática, como que también hay que decir lo que es verdad y lo que no es verdad. Esa tarea de espionaje contra rivales políticos se produjo de 2012 a 2016 y hoy no se produce. Y tampoco se produce porque haya acabado Marlaska con él. Porque Marlaska no acababa con nada porque ya se habían jubilado o estaban en otros destinos o aquello se autodisolvió por cuitas internas.
No. Yo te decía que es sorprendente que Iglesias sepa días antes de ser llamado a declarar que le van a llamar a declarar.
No.
Sí.
¿A ti te parece?
No, lo has dicho tú y
que
es verdad.
Claro que estaba citado.
Estaba citado.
No, pero antes. Él es todo esto. Es que, vamos a ver, es que claro, yo es...
Te citan con antelación, quiero decir.
No.
En el mismo día.
No, lo que yo estoy diciendo es que todo esto no coincide por casualidad. O sea, todo esto no sucede ahora por casualidad, todo esto no ha estallado en plena campaña por casualidad. La comparecencia de Iglesias ante los tribunales justo la semana en que vuelve a la vida pública no es por casualidad.
¿Entonces?
Bueno, lo que yo digo es que Iglesias, cuando reaparece, sabe que le van a llamar a declarar.
No, que le han llamado ya. Que le han citado.
No.
Sí, porque le han citado.
Claro.
Los tribunales le citan.
No, que es antes. O sea, él sabe antes de que le citen que le van a citar.
Yo no manejo esa información.
Yo sí. Y entonces, lo que te digo
es que... O sea, que hay filtraciones de la Audiencia Nacional a Podemos, del juez García Castellón, de la Fiscalía Anticorrupción.
¿Qué ha montado
todo esto para que le venga bien a Podemos, la Fiscalía Anticorrupción?
Yo no voy a acusar a la Fiscalía Anticorrupción.
Al juez.
Pero sí que te digo que todo esto no es por casualidad.
¿Y por qué es?
Ya, pero es que no podemos dejar esto como por casualidad, ¿no? Habrá que decir qué es lo que ha ocurrido.
Si tuviera las pruebas, lo diría. Pero hay una serie de indicios que me llevan a pensar que todo esto se ha organizado en un intento para reflotar a Podemos en plena campaña electoral.
Es que no puede organizarlo cualquiera.
Pero ese se ha... O sea, ese se...
Pero no, insisto, eso no va... Vamos a ver, el fondo del asunto sigue siendo verdadero. Es decir,
porque entonces hay un juez, hay la fiscalía, entonces
bueno,
¿quién,
vamos a ver,
quién lo
pero
organiza?
Es que esto se ha, pero vamos a ver, es que esto se ha hecho muchas veces en la historia de España. Es decir, las causas judiciales muchas veces se han utilizado en campañas electorales, se ha citado a testigos en campañas electorales, se ha imputado a gente en campañas electorales. Es decir, esto no es nuevo en España. Entonces, así como vosotros estáis diciendo que efectivamente hubo un trabajo espurio de la policía, que efectivamente hizo trabajos sucios contra Podemos, pues igual también pasa en las instancias judiciales, que a veces se entrometen o quieren entrometerse. Hay señores que quieren intervenir en estas campañas electorales. Entonces, a mí que se investigue esto no me parece nada mal. Pero también hay que decirle a la gente que, en fin, que nada es por casualidad, que esto no ha pasado
ahora,
esto de repente estalla, ¿no? O sea, en un móvil que fue robado hace 2 años, un móvil que todo el mundo, que Pablo Iglesias sabía toda la historia del móvil desde hace mucho tiempo, lo sé porque yo trabajaba en esa empresa en la que se le convocó a él para decirle que había ese móvil. Es decir, y de repente, oye... Chico, ya podías haber denunciado hace meses este asunto.
No, pero esto no es... Quiero decir, la que denunció en su momento el robo del móvil fue la dueña.
Claro, ya. Pero también podía haber señalado Pablo Iglesias el espionaje hace meses.
El íter de la apertura de piezas separadas en el caso Villarejo es, según se va encontrando, se va desencriptando documentación incautada, 40 terabytes, os recuerdo, al comisario, se van abriendo piezas separadas. Esta es la número 10.
Este no estaba encriptado, compañero.
No. Nadie ha dicho que fuera encriptado.
Y esto cuando lo descubren, saben lo que tienen.
Nadie ha dicho que estuviera encriptado. Bueno. Va apareciendo. No, pero es que tú estás acusando o a la Unidad de Asuntos Internos o a la Fiscalía Anticorrupción o al juez García Castellón.
No, tú
estás acusando a uno de esos tres de estar implicados en una operación para beneficiar a Podemos. Esto es
yo
así.
Lo que
esta
digo,
es la traducción de lo que tú
bueno,
estás diciendo.
Yo lo que digo es que todo esto se sabía de antes. Se sabía desde hace meses.
¿Pero qué se sabía? ¿Que el comisario tenía la copia del teléfono?
Claro. Claro.
Que el comisario tenía la copia del teléfono.
Que a Villarejo...
Tú estás diciendo que la Unidad de Asuntos Internos
pero,
o la Fiscalía
favor,
de Corrupción o el juez sabían que Villarejo tenía esa copia del teléfono y que han abierto la pieza separada en un momento electoral que le beneficia a Podemos, ¿correcto?
Esto ya lo estás diciendo tú. Yo no tengo las pruebas de eso. Pero lo que sí te digo es que esa información se le intervino a Villarejo en su registro y que Pablo Iglesias sabía hace meses que ese teléfono existía. Y que el teléfono supuestamente robado estaba en manos de un periodista que es ahora el imputado.
Sí, sí.
Es decir, que el propio Pablo Iglesias podía haber denunciado esto. Y no lo hizo. Entonces, yo no estoy diciendo nada más que esto. Estoy diciendo que evidentemente aquí ha habido una confluencia de intereses o de casualidades, muy casualidades, para llevar esto en plena campaña electoral. Insisto, no me parece mal, porque en el fondo lo que me parece mal es que hubiera espionaje contra Podemos, si es que lo hubo. Por tanto, no quiero desviar la atención sobre el fondo del asunto. Pero también hay que decirle a la gente que el hecho de que esto estalle en campaña electoral no es casual.
Yo lo que estaba diciendo no iba por ahí, que me parece muy bien que se investigue, y me parece muy mal que se haya producido este tipo de espionaje, si es que se ha producido. Yo lo que estaba diciendo es que, desde algunos puntos de vista, la caída electoral que le dan las encuestas a Podemos es por el comportamiento interno de Pablo Iglesias y por el comportamiento personal de Pablo Iglesias, que ha defraudado. Y él mismo lo dijo en el acto del Reina Sofía: sé que he defraudado a muchas personas, y todo eso es por la, vamos a decirlo claramente, por la compra de la casa, más el comportamiento interno con el que él ha dirigido el partido, que ha provocado que muchos de las personas que contribuyeron a formar Podemos hayan salido.
Y evidentemente, ¿no? Si además, quiero decir, este tipo de es el efecto contrario, ¿no? Si tú eres víctima de un exceso de un poder público, como mucho electoralmente solo lo puedes rentabilizar, encima no te va a castigar, eso es evidente, y que la trayectoria de Podemos en los últimos años ha sido absolutamente descendente, y que hay un hecho en el que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, que es el asunto de, yo creo que de mensaje interno del chalet, que eso pues dinamitó de alguna manera pues la figura, y desde entonces es una, además creo que estamos en Podemos el único cartel electoral que no aparece el líder, candidato. Muy significativo cuando hasta lo llegaron a incluir en las papeletas.
El candidato no suma.
Bueno, pues eso probablemente sea todo parte de lo mismo, ¿no? Uh-huh.
Las 9:40, hacemos una pausa y seguimos analizando las claves de esta campaña electoral.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ven a disfrutar de las Jornadas Gastronó. En abril, Jornadas de la Fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo. Yo también soy Juan.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, analizando la actualidad con Yolanda Mármol, Álvaro Nieto, Pedro Águeda, Javier Fernández Arribas y Ángel Collado. Dos semanas quedan de campaña electoral. Esto acaba de empezar, como decíamos antes. Parece ser que la recta final se presenta decisiva. ¿Cuáles pensáis que son las claves de estos días de campaña? Movilizar al electorado de izquierdas por parte de Pedro Sánchez, que no se consume ese trasvase de votos, por ejemplo, del PP a Vox.
Sí, la clave será el funcionamiento de los mensajes del miedo, es decir, el miedo que consiga Sánchez inculcar a ese electorado muy en genérico, que estamos hablando aquí todavía en claves de tiempos de partidismo derecha-izquierda, bipartidismo, etcétera, que eso que los españoles hace años que han arrasado con ello. Pero bueno, hablando en esos esquemas, el miedo que pueda inducir, que pueda calar en la progresía, el electorado progresista, como lo queramos llamar, y el miedo porque por el otro lado al final consiga Casado, que parece que de momento no, inculcar a esa parte del electorado que está muy tentado, que no es un hecho real, porque Vox no tiene ni un alcalde, ni un concejal, ni un diputado, tiene un senador, perdón, algo tiene en España, pero si consigue que buena parte de ese electorado más clásico del PP consiga que prevalezca el miedo a que siga Sánchez en la Moncloa, Y haga de tripas corazón y le acabe votando, pues le puede dar la vuelta a las encuestas, también eso es cierto, pero eso no lo vamos a saber, afortunadamente, digo, hasta el día de las urnas, porque las encuestas todavía no deciden las composiciones de las cámaras.
Lo que sin duda está claro es que a Vox le debe mucho a esas elecciones andaluzas, porque hace un año prácticamente era un partido minoritario desconocido, pero gracias a esos resultados en Andalucía y luego también un poco a la campaña que el resto de medios parece que le hemos hecho un poco, ¿no?, de darles voz, nunca mejor dicho. Eso ha contribuido a que el ciudadano de a pie, bueno, pues haya podido conocer sus ideas, y de ahí que hoy Vox sea lo que es.
Sí, efectivamente, yo creo que hay tres grandes claves en esta campaña, como apuntaba Ángel, la movilización del electorado progresista, es decir, la participación, el nivel de participación que finalmente vaya a haber. Si estamos en un 67%, el PSOE lo tiene difícil; si estamos a partir del 70%, las cosas le van a ir un poquito mejor a Sánchez. Dos es cómo le vaya a Vox. Es muy difícil estimar el voto que van a tener, porque como ya hemos venido analizando estos últimos minutos, no hay recuerdo de voto, y entonces es un fenómeno impredecible, si hay voto oculto o no, etcétera. ¿Cuánto conseguirá amarrar Casado de ese electorado clásico conservador y cuánto se acabará fugando? Bueno, pues también está por ver. Y tres, me parece muy importante, los errores que se cometan en una campaña. En una campaña es que es fundamental no equivocarse. Hemos visto que el PP se ha deslizado, yo creo que por esa fina línea del nerviosismo. Entonces, si siguen acumulando errores de esas características, es fácil que parte del electorado se quede en casa o se vaya al PSOE. Apuntaba, y me parece muy importante, Nacho Varela, creo que en el Confidencial. Yo, para mí, Nacho Varela es una grandísima referencia, porque él ha llevado las campañas del PSOE toda la vida hasta la llegada de Pedro Sánchez, por lo tanto sabe muy bien cómo se mueve. Era el gran gurú, ¿no?, el gran gurú de los presidentes socialistas, y él apuntaba que incluso el electorado más clásico del Partido Popular, que son los jubilados, él detectaba que ya hay 350.000 que se han pasado al PSOE. Sí, el PP acaba de perder ya su electorado más fiel, que son las personas mayores a partir de 65 años, se le va a poner a Pablo Casado muy, muy cuesta arriba.
Me voy a salir un momento. Es que se me ha acusado antes de caricaturizar lo que puede pasar en cuanto a una política de pactos después. Y me ha faltado decir una cosa. El hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo en un programa de máxima audiencia de televisión que recibió grandes presiones de los poderes económicos y mediáticos para no formar un gobierno alternativo a Rajoy, y el director de un medio de comunicación tan importante como El Mundo acaba de escribir un libro detallando cuáles son esas presiones. Dicho esto, he aprovechado mi turno para volver a lo de antes, pero quizá queráis seguir con la...
No, yo solo te diré que ni me creo la entrevista ni me creo el libro, pero bueno, ya eso son opiniones personales.
Pero a nadie se le escapa que sí realmente hay esas presiones. Recordemos que Ciudadanos, porque todo esto empezaba por las presiones a Ciudadanos, recordemos que Ciudadanos pasó de decir una cosa a la investidura de Rajoy a decir otra cosa y permitirla en el interín, en el mientras tanto. Digo yo que alguna sugerencia es fácil que recibiera, vale, Albert Rivera.
Déjame.
La aprobación de los presupuestos fue decisivo. En un momento dado, dadas sus querencias, tuvo que recibir sus llamadas, claro.
Oye, dejadme.
Para que apoyara esos presupuestos, por principio es puramente económico.
No me cambiéis de tema, que David ha preguntado por las claves de la campaña y quería yo decir algo al respecto.
No hemos hablado de Cataluña,
no estáis centrados a pesar de que Yolanda Mármol piensa que el futuro no existe.
Por eso, vamos a ver. Yo creo, para mí, hay dos claves fundamentales. Una es saber hasta qué punto el electorado de izquierda se va a movilizar. Esto yo creo que es una clave que dejaron ahí bastante sobre la escena en las elecciones andaluzas, que habría que ver ahora cómo se manifiesta y que puede determinar qué es lo que acabe pasando. Y la otra clave para mí muy interesante es qué pasa con Vox, porque es evidente que Vox se ha puesto de moda, que está en la cresta de la ola, pero esto ya sucedió en España, lo hemos hablado antes, cuando Podemos amenazaba con dar el sorpaso al PSOE, o cuando incluso el año pasado Ciudadanos estaba en las encuestas primero. Y sin embargo jamás sucedió eso, jamás sucedió el sorpaso de Podemos, jamás sucedió que Ciudadanos haya quedado primero en unas elecciones. Entonces, lo que quiero decir es que la efervescencia en la que se encuentra actualmente Vox, que es verdad que sales a la calle y todo el mundo habla de esto, en los bares solo se habla de Vox prácticamente, tengo dudas
bueno,
de que luego eso...
Y del Barça también.
Eso es. Tengo dudas de que eso se acabe traduciendo luego en votos reales. Por tanto, para mí esa va a ser una gran incógnita que se acabará despejando el día de las elecciones. Si Vox consigue canalizar todo ese grado, digamos, de apoyo popular que ahora mismo es evidente que está teniendo, sobre todo en la España más vacía, si lo acaba canalizando en votos.
Bueno, saludamos a las 10 menos 10 minutos a Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal?
Hola, David.
Buenos días.
Buenos
en
días.
Los bares,
buenos
aparte de vos, se habla también del Atleti y
mucho,
del Barça y del Real Madrid
y de
muchas
Diego
otras
Costa
cosas.
Y de los 8 partidos que le pusieron
pues sí,
de sanción
por
ayer.
Por eso te lo
y,
digo.
Y bueno, pues unos opinan que es excesivo, otros dicen que por qué hay que cuestionar al árbitro y su decisión y no a Diego Costa con lo que dijo. En fin, hay opiniones para todos los gustos.
Hoy, por cierto, aquellos que solo leen el Marca o el As, que sepan que Pablo Casado y aparece en el diario As.
El diario
le
hacen
una
Marca.
Entrevista.
El diario Marca,
no, Marca,
haciendo,
Marca, es verdad,
sí.
Marca.
Está haciendo el diario Marca entrevistas a todos los candidatos.
Sí, estuvo Pedro Sánchez hace unos días.
Pedro Sánchez, estuvo ayer también fue Pablo Iglesias y le ha tocado el turno en esta ocasión, hoy viernes, en la portada Pablo Casado, el candidato del Partido Popular. Y bueno, pues entre otros titulares, la selección dice, sí, él es presidente evidentemente, va a jugar en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. Y además se va a prohibir pitar al himno nacional en los partidos de la selección. Se va a prohibir por ley, dice Pablo Casado. Interesantes las entrevistas del diario Marca que está
sobre todo para aquellos que solo leen el Marca o el As.
Pero
o...
¿Y cómo persiguen a...? O sea, si en un estadio de 60.000 personas hay 3.000 pitando, ¿esto cómo se persigue?
Se suspende el partido.
Se les pide la documentación a los
3.000. Todos a la cárcel.
No, no. Lo veo muy complicado eso.
Es complicado controlarlo, pero bueno...
En Francia se ha hecho.
Es una de las propuestas que tiene el candidato y digo que muy interesantes todas ellas y todas las entrevistas que está teniendo el diario Marca con los candidatos, siempre desde luego la perspectiva desde el mundo de deporte de todos los candidatos a la presidencia del gobierno. Pues nada, hablaremos de los 8 partidos de Diego Costa. Hoy, por cierto, habla Simeone porque mañana ya juega el Atlético de Madrid, recibe la visita del Celta en el Metropolitano, así que habrá que escuchar también al técnico rojiblanco, saber cuál es su impresión después de conocer que Diego Costa ya no va a vestir la camiseta roja y blanca en lo que resta de temporada. Le ha salido muy caro este año Diego Costa al Atlético de Madrid, porque de los 52 partidos que lleva disputados solo ha jugado 21 entre lesiones y sanciones. El Atlético de Madrid, eso sí, va a recurrir al Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol, pero veremos, a ver, parece difícil que le vayan a quitar esta sanción. Más sanciones, también hablaremos de la que ha impuesto Antiviolencia, de 2.500 euros de multa y 6 meses de prohibición de entrar a cualquier recinto deportivo a los 2 abonados identificados del Rayo Vallecano que insultaron a Marcelino en el último partido de Liga ante el Valencia. Parece que esta sí es una sanción acorde con las imágenes tan desagradables que vimos, y no la que puso el Rayo Vallecano a sus propios abonados, que lo dejó simplemente en dejarle sin abono lo que resta de temporada, que al final solo son 3 partidos los que quedan por jugarse en Vallecas. También tendremos, por supuesto, la previa de lo que nos espera el domingo, el Getafe, que va a viajar hasta Valladolid, también el Rayo Vallecano en esa nueva final en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, y hablaremos también del Leganés-Real Madrid, aunque queda muy lejos, es una semana muy larga porque no se va a jugar este derbi hasta el lunes. Se le está haciendo realmente larga y atípica la semana a un Real Madrid que ha estado hasta hace nada compitiendo con 3 partidos por semana, pues los 7 días ha estado sin competir, y hoy tenemos 2 protagonistas muy especiales. Ajá. Los 2 muy jóvenes. Uno es Fran Beltrán, tan solo 20 añitos, jugador del Celta de Vigo, mañana rival del Atlético de Madrid, con el que hablaremos de muchas cosas y sobre todo de esa lucha por la permanencia en primera división que está teniendo con su ex equipo, el Rayo Vallecano, y también con Luis Milla. Luis Milla es jugador del Tenerife, hijo de Luis Milla, el jugador que fuera del Real Madrid, jugador del Tenerife pero madrileño, ha jugado en un montón de equipos de Madrid, y que mañana sábado viene a jugar a Majadahonda contra el Rayo Majadahonda, y viene literalmente a casa, porque es que su casa, la casa de sus padres, del Cerro del Espino, está tan solo 1 kilómetro. Un recorrido que, por cierto, ha hecho muchas veces porque fue jugador de la cantera del Rayo Majadahonda. Pues tenemos cita con estos 2 jóvenes en el partido de la 1 a partir de la 1:03, y alguna otra cosita más y alguna sorpresa que contar.
Os escuchamos a partir de la 1, y si nuestros oyentes están camino ya de su destino vacacional y no pueden oírlo porque van perdiendo la señal de donde va a dirigir el coche, pues claro, luego llegan a Alicante o a Cádiz o donde sea, pues se bajan el podcast en
ondamadrid.es, buscan el partido de la 1 Onda Madrid y ahí aparece
para estar bien informados.
El partido de la 1 a partir de las 2:30 está ya ahí.
Ya está colgado, ¿no?
Eso es.
Estupendo. Gracias, Laura. Con Ángel Collado, Pedro Águeda, Álvaro Nieto, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas hemos analizado la actualidad de este primer día de campaña electoral. Gracias a todos. Nosotros hacemos una mínima pausa ya y entablamos la recta final de la primera parte de este Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es viernes de Dolores, muchos inician hoy sus vacaciones de Semana Santa y estamos muy pendientes del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Estamos tan pendientes que Antonio López por los pasillos de Telemadrid, por la calle, por su barrio, hasta en el móvil está recibiendo mensajes WhatsApp de cómo va a hacer en Albacete, cómo va a hacer en Cuenca, cómo va a hacer en Cádiz.
Ahí estamos, ahí estamos. Hoy en el centro, en el ojo del huracán. Bueno,
tenemos estamos la haciendo lo que podemos. ¿La situación clara o no? Hay una borrasca y un anticiclón, he visto bueno, yo por ahí, que
sí,
está dando
sí,
vueltas.
Sí, sí, va a haber una guerra, como siempre, de borrascas y anticiclones, pero de momento dominan las altas presiones. Fíjate por la ventana qué día tenemos, ¿eh? Día espléndido de sol, ajá, de operación salida, con temperaturas en Madrid de 18 grados, que ya son temperaturas más normales para este mes, y comenzaremos el fin de semana con el tiempo muy estable. Mañana sábado hagan planes al aire libre porque llegaremos a los 21 grados en la capital, una temperatura muy agradable, incluso suavemente cálida, con sol, alguna nube en áreas de la sierra, y ligerísimos cambios para el domingo de Ramos, que no hace peligrar ninguna de las procesiones, ajá, que tengamos en la Comunidad de Madrid, porque se irán colando nubes altas. Eso sí, avisan cambios. El cambio llegará el lunes con un frente no muy activo, pero que a lo largo de la jornada podría dejar alguna precipitación.
Y de cara a miércoles, sobre todo jueves y viernes, ¿qué va
bueno,
a pasar?
Bueno, vamos a ir afinando miércoles, jueves, porque los modelos de previsión también van evolucionando y lo ajá, que digamos ahora, a lo mejor el lunes o el martes ya ha cambiado. Pero a fecha de hoy hay que decir que llega inestabilidad por el Atlántico, que dejará cielos cubiertos en toda la Comunidad de Madrid del miércoles. El jueves santo ese frente ya entrará por la parte occidental de la península, sí, dejando lluvia en Madrid. Esperemos que no coincida con las procesiones de jueves santo. Y el viernes santo tendremos un día también muy gris y con precipitaciones más intermitentes.
Iremos confirmando ese pronóstico. Gracias, Antonio. Saludamos ya a Eli del Valle. ¿Qué tal? Eli, antes tenemos que oír esto.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Bueno, Eli del Valle tiene hasta la una para hablar, para que todos ustedes la escuchen. Eli, ¿qué recuerdos tienes tú de la Semana Santa en 10 segundos?
Uy, ¿qué recuerdos tengo?
Y del Domingo de Ramos, de aquella palma.
Pues mira, de lluvia, es que soy de Bilbao, ¿qué quieres, compañero? Y de aquellas palmas que me compraba mi abuela paterna.
Y ese olor que tenían.
Siguen
teniendo, yo creo que es de las pocas cosas que todavía no han cambiado.
Mira que yo hace mucho tiempo que no tengo una en las manos, pero mira que son bonitas, ¿eh? Hay algunas que son auténticas obras de arte.
Y esa alegría que da a los niños viendo la procesión ese Domingo de Ramos.
Bueno, volveremos a ser niños bajo la lluvia.
Volvemos nosotros puntuales el lunes a las 6. Se quedan con Lady del Valle en la sintonía de Onda Madrid.